El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos una vez más a un episodio de Psicolaila. Otra vez voy a estar aquí hablando sola, pero ahora les voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Digo, obviamente todos los episodios que hago es porque algo ahí me gustó, me llamó la atención, me enojó, something. Pero en esta ocasión, pues sí, es algo que en realidad me apasiona bastante y es el cafecito. Pero no me quise quedar nada más como con contarles de qué se trata el café y su historia, sino también pues hacer un poquito de análisis de lo social y de lo económico alrededor del café. Entonces, pues obviamente voy a empezar con un poquito de contexto histórico, algunas historias ahí de cómo surgió el café, cómo lo conocemos. Y pues ya después me voy a poner con datos duros, porque ya saben que a mí me gusta a veces hablar de cuestiones estadísticas. Y finalmente, pues ya, hacer un análisis social al respecto. Así que espero que no se aburran mucho. Yo soy como ese meme de que cuando alguien te habla de, cuando le hablas a alguien de algo que te gusta mucho y es una taza así llena de café rebosante, y la otra pobre persona así como de, ay, ¿por qué me cuentas esto? Yo sé que este podcast tal vez le va a este episodio de podcast le va a interesar a dos personas que son igual de cafeinómanos que yo. Y fin. Y todos los demás así como de, ay, sí, estuvo X. Pero bueno, se los hago con mucho amor. Ahí nos vemos. Ahorita empezamos. Bye. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una taza de café? Y me dirás, bueno, depende, ¿no? Si es del Oxxo, pues unos 20, 25 pesos. No sé cuánto cueste, yo calculo que eso va a costar. Si es del Starbucks, pues más o menos unos 80 pesos. Si es de la cafetería random de acá de mi colonia, donde más o menos me gusta, pues unos 45, 60 pesos. Si es de mi casa, pues unos 5 pesos, que es lo que me cuesta mi tacita de café soluble. Y ya. Bueno, espero cambiarte un poquito la perspectiva y que cuando finalice este episodio, pues ya no sientas feo pagar un precio justo por una taza de buen café y no de estos de franquicia. Que bueno, eso ya lo abordamos un poquito más adelante. Ahorita les voy a contar la historia del café. ¿Y por qué quise hacer este episodio? Pues porque a mí me gusta mucho no nada más el café, sino todo lo que lo rodea. Les voy a contar rápido algo personal, porque siempre me gusta meterle mi historia. Perdón, chicos. Los voy a aburrir 3 segundos o más. Resulta que cuando yo era niña, un día fui a un restaurante con mis papás y mi tía y vi pasar por ahí una tacita que estaba como dividida en 3 partes, pero traía como espuma, como café, como leche. Y yo así como, ¿qué es eso? Y mi tía me dijo, pues es un capuchino. Y yo así, necesito probarlo. Y bueno, pues como cultura mexicana, no hubo bronca y me tomé un café capuchino a los 8 años, ¿verdad? Porque pues en México los niños pueden tomar café. Y fue la experiencia más chida de mi vida y dije, algún día cuando yo sea grande voy a poner una cafetería. No tenía idea de café hasta los 25, 26, 27 años. No tenía ni idea. Tú me podías dar el café soluble más pedorro que tuvieras ahí en tu alacena pudriéndose desde hace 4 años. Y me podías dar el café de especialidad más fregón del mundo. Y a mí los dos me iban a saber a café. Punto. Y a mí el café soluble me queda bien feo. Entonces, un día, un buen día, vi la oportunidad de entrar a trabajar a una cafetería y dije, no se diga más, voy a aprender de cafetería porque algún día voy a tener la mía. Y fueron los mejores meses de mi vida. Bueno, hasta que me subieron de puesto y ya no hacía yo cafés, pero mientras yo estuve preparando cafés, fui muy feliz. Aunque no ganaba para mantenerme y anduve con hambre todos esos meses, la verdad es que la pasé bien chido, bien, bien chido. Entonces, quiero compartirles un poquito de esta pasión por el café y me doy cuenta ahorita que me puse a investigar la historia del café que no soy la única. El café ha despertado pasiones desde que la humanidad tuvo el privilegio de conocerlo. Y miren, les voy a contar toda la historia. Viene bagaje histórico-cultural varios minutos, entonces si les da hueva saber de historia y esas cosas, pues adelántenle. Y si no, pues déjenle, está interesante. Tal vez me voy a ver muy aburrida en mi forma de narrarlo, pero es que está bien interesante. Bueno, ya, empiezo. Antes de alargar más esta intro toda fea. Resulta que el café pues proviene de África, de ahí de Etiopía. Más específicamente hay un lugar que se llama Kafa, que no sé si de ahí venga el nombre café. Ahí no le dicen café, ahí le dicen buna o bune, una cosa así. No sé, no pronuncio etíope. Pero pues el café, como conocemos la palabra, pues proviene del, lo que se dice es que viene del árabe kava, que significa vigorizante o kawa. Pues este granito, resulta que hay una historia que dice que por ahí desde los años 1400 más o menos se bebe pues como lo conocemos, pero ya desde antes, o sea, se sabe que desde antes ya las tribus africanas los hacían como en bolitas de como masita para poder resistir durante la batalla y poder estar atentos y despiertos durante la caza y esas cosas. Entonces lo usaban como barrita de proteína, tipo. Bueno, la historia dice que por ahí de los 1400 había un pastor que pues siempre sacaba a pastorear a sus cabras y las llamaba pues silbando. Entonces un día les habla a sus cabras y sus cabras no lo pelaban. Y él les estaba chifle y chifle y las cabras nomás no regresaban y decía, bueno, ¿y estas monas? ¿Qué onda? O sea, está bien que las cabras estén locas, pero ¿dónde se metieron? Entonces las fue a buscar y se dio cuenta de que estaban comiendo, ¿no? Pero no nada más ahí comiendo cualquier cosa, estaban devorando unos frutitos rojos y las cabras estaban, pero si de por sí están locas, estaban, pero que quítate, que ya te voy. Si de por sí se suben a los árboles esas cosas y caminan en dos patas, uy, no, estaban, pero haciendo fiesta, todo lo que da. Y entonces dijo, bueno, o sea, yo también quiero de eso. Entonces empezó a masticar los mismos frutos y se dio cuenta que, pues, se prendió, o sea, se puso así bien, pues alerta, tenía todos sus sentidos como magnificados. Dijo, qué bien me siento vigorizado y esto lo tengo que compartir con el mundo. Entonces llevó algunos de esos frutitos y fue ahí con unos monjes a un monasterio que vivían por ahí, por donde él estaba, y les dijo, oigan, fíjense que encontré esto. Está muy bueno porque pues, te mantiene alerta, despierto, te sientes chido, no te da cruda como el alcohol, está bien chido. Entonces los monjes dijeron, bueno, vamos a probar, muchas gracias. Y intentaron hacerlo como té, pusieron a hervir los frutos y sacaron infusión, pero sabía rayos esa cosa. Entonces pues dijeron, ah, esta cosa estará muy buena, pero no sabe chida. Y aventaron por ahí los granitos a la fogata para acabar con ellos, así como de, ay, no, esta cosa está bien fea. Y entonces, pues empezaron a tostar los granitos y olieron rico y dijeron, oye, ¿pero qué es esto que huele tan bien? Ah, pues rescataron los granitos, los molieron y ahora sí los hicieron como tipo té y se dieron cuenta que era la cosa más deliciosa sobre la faz de la tierra. Y pues pronto otra gente de los alrededores o monjes de otros monasterios se dieron cuenta de cómo estaban produciendo estos cuates este cafecito que a ellos les funcionaba para durante sus noches de oración poder aguantar despiertos. Entonces empezó a popularizar entre monjes y entre otra gente. Total que fue viajando esta semilla de lugar en lugar hasta que llega a Arabia. Ahí pues también fue muy bien recibida. Pero más o menos, o sea, como sabemos en muchas zonas, bueno, allá de ese lado de Oriente Medio, pues son musulmanes. Entonces los musulmanes tienen prohibido beber alcohol y cualquier cosa así como que te altere los sentidos. Entonces, pues primero llegó el café, la gente dijo qué padre, se arraigó en ellos y después por ahí un rey como que dijo, no, ¿saben qué? Es que esto lo tenemos que prohibir porque pues es que no, o sea, está mal, es como el alcohol, porque pues sí, o sea, ya que no podían beber alcohol, esto hasta los de doble A la aplican, es de no puedo tomar alcohol, me voy a echar un café bien cargado, o sea, ¿cómo? Pero reemplazo uno por el otro. Tanto así que cuando quisieron hacer esa ley de prohibir el café, híjole, se les vino el mundo encima, o sea, no hubo poder que lo lograra, simplemente la gente se rebeló, dijo, no nos estás dejando nada, déjanos el cafecito. Total que el café continuó. La primer cafetería del mundo se fundó en Constantinopla, por ahí de 1475. Constantinopla es donde ahorita está Estambul. Ajá. Ahí en 1475 se fundó, se llamaba Kiva Han. No sé si estoy pronunciándolo bien, la neta no tengo idea. Esa fue la primer cafetería y me da una curiosidad enorme saber si todavía existe y tengo que ir algún día, pero bueno. Ahí las cafeterías eran más que un negocito donde puedes pasar por tu vasito con tu nombre escrito y que lo subas a Instagram. Para ellos era más como un lugar de reunión en donde podían compartir sus ideas, así revolucionarias, intelectuales, se ponían a jugar ajedrez, así como una onda muy pretenciosona, pero pues padre, ¿no? Entonces, se siguió popularizando y llegó a Italia. Ahí hubo conflicto. Mucha gente que iba hacia Oriente Medio pues se llevaba las semillitas y todo a varias partes de Europa, pero donde hubo bronca específicamente fue en Venecia, diría la Gali, en Venecia. Perdón, a veces soy muy de cultura pop. Ahí en 1615 el clero decía que esta era la bebida amarga de Satanás y pues lo querían prohibir también, ya estaba popularizado entre la gente. Entonces Clemente, creo que VIII, una cosa así, un papa, ay, fue y la tomó, dijo, a ver, vamos a ver por qué tanto revuelo. Entonces la bebió y dijo, no hombre, pues es que estaríamos muy mal y muy mensos si dejamos que los paganos disfruten de esto. Y lo prohibimos, ¿no? ¿Saben qué voy a hacer? La voy a bendecir para que todos la podamos tomar y ya no es la bebida del diablo, ya está permitida. Entonces le aventó la bendición y dijo, ¿saben qué? Ya a partir de ahorita todos lo pueden tomar y lo pueden disfrutar. Entonces pues quedó como check, aprobada por el Papa. Y se fue extendiendo más por toda Europa. Entonces ahí se popularizaron como casas de café. Igual, misma onda, era un lugar de intercambio de actividad social, intelectual, tertulias. Y ahí la primera cafetería en Londres, que es como de los pocos datos europeos que tengo, fue fundada en 1652. Ahí también, por ahí de los 1670 y algo, quisieron cerrar las cafeterías porque decían que eran sitios de crímenes contra la corona y el rey Carlos II, porque pues obviamente la gente ahí intercambiaba ideas políticas. Pero pues no, tampoco lo lograron, porque ¿cómo me vas a cerrar la cafetería? O sea, es café, no me lo puedes prohibir. Y bueno, de ahí a mediados del siglo más o menos, ¿qué será? ¿18? Me parece, sí, mediados del siglo XVIII, pues ya todo mundo tenía cafeterías, ya en todos lados había, eran cosas muy populares, se reunía ahí la gente a interactuar, gente pues que tenía el poder adquisitivo como siempre. Las cosas bonitas, nomás los ricos, y uno que es pobre, pues ahí se tiene que aguantar y hacer sus ahorritos para poder un día disfrutar de lo bonito. Bueno, era tan popular que el mismísimo Johann Sebastian Bach, no Johann Sebastian el que se murió hace unos años, no. Hablo del señor que componía música clásica, Johann Sebastian Bach. En 1734 compuso la Cantata del Café. ¿A qué no se la sabían? Búsquenla y googleenla. Es más, se las voy a poner. Thank you. Bueno, y esa maravilla fue la cantata del café, compuesta por Johann Sebastian Bach. Está muy chida, espero que no me vayan a bajar el episodio por eso. Básicamente dice que qué chido está el café, muchas gracias. Que está más chido que beso de tres y que ojalá que le traigan un cafecito que no sea Starbucks para que lo pueda disfrutar, porque qué maravilla. Básicamente eso dice todo el tiempo. Y este es un fragmento, la cantata dura, no sé, creo que 30 minutos, una cosa así. Y bueno, llegó el café a América. Ahí hay otra historia bien bonita que se las voy a contar nomás porque me gusta mucho contar historias. Hay un tipo que se llama Hugo, ya se murió. Gabriel Mathieu Duclos. Era capitán de infantería francés en Martinica. Entonces se le dijo, güey, tienes que largarte a Francia a hacer cosas de capitán y ya después regresas. Y bueno, ya se fue y ya cuando regresaba se le ocurrió así de, me voy a llevar una plantita de café, no de mota, de café. Y pues allá la planta y ya tengo mi cafecito porque, ah, cómo extraño el café. Pero durante el viaje hubo, híjole, lluvias, tormentas así terribles, casi se mueren, quedaron sin alimentos, se tardaron más en llegar de lo que tenían planeado, entonces empezaron a racionar la comida y el agua, sobre todo el agua. Y pues imagínate, la plantita necesitaba agua para sobrevivir, pero pues este héroe de la humanidad decidió compartir su ración de agua con la plantita. Total que la pinche planta llegó viva a las Antillas, la plantó y de ahí se empezó a distribuir a todos lados en América. Entonces, pues ya por fin llegó el café a América. Se dice que todavía no se sabe, no hay un consenso de en dónde llegó primero el café como planta aquí a México. Si fue en Veracruz que se plantó por primera vez, si fue en Michoacán o si fue en Chiapas. Son los tres lugares donde se dice, ah, mira, pues pudo ser que llegara y se plantara ahí. Lo que sí sabemos es que se supone que la primer cafetería como tal era una que se llamaba Café Manrique, que estaba en la calle de Tacuba, en centro de Ciudad de México. Esto fue en 1798. Y pues ya los registros de que sí hubo como tal cultivo, producción y hasta exportación es en Veracruz, donde se plantó, se reporta que más o menos en 1790, y las primeras exportaciones pues por ahí de 1802. Entonces ya desde ahí tenemos historia cafetera en Veracruz, pero para siempre. Bueno, ahora ya llegó a México pues para quedarse, ¿no? Y México lo adaptó y lo adoptó a su manera. Aquí es muy popular tomarlo como cafecito de olla, en donde pues muelen el café ya tostado y lo pones a hervir como tipo infusión. Y pues queda bien rico ahí con canelita y azúcar. Para muchas personas será un delito y un pecado el café de olla, porque así no se extrae el café. Pero la neta es que es el primer café que yo conocí en mi vida cuando era niña, porque insisto, en México uno puede tomar café a los 5 años, no pasa nada. Y es muy rico, te da esa sensación de hogar, de familiaridad, como que sientes calientito el corazón. Ah. Lo siento, chicos, amo el café, es lo que pasa cuando me dan café, me enamoro del café. Sé que muchos comparten mi sentir. Bueno, y ahora sí viene como la otra parte del café que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Café en México y en la actualidad. A ver. Pues actualmente se popularizó mucho el café soluble también. ¿Qué pasa con el café soluble? Bueno, eso de qué pasa con el café soluble se los paso para el final, pero bueno, como nosotros lo conocemos, es café de grano y café soluble. El café soluble tiene añadidos otros químicos para que se conserve e incluso muchas veces otro tipo de granos, no nada más café. También se pone a tostar garbanzo y se muele y se revuelve junto con el café. Ahorita les cuento también por qué no es de buena calidad el café soluble, pero eso ya después. En cuanto al café de grano, pues hay dos especies que son como las más conocidas, que es la arábica y la robusta. Y como su nombre lo dice, la robusta es redondita y la arábica pues viene más alargadita y es la que más se consume, la arábica. La robusta casi no porque el sabor es más fuerte, aunque aguanta mucho mejor las plagas. Y ya ahorita últimamente está teniendo como mucha popularidad, más porque se han hecho algunos híbridos y con otras especies de robusta y ya agarra unos sabores dulzones chidos, pero bueno, eso ya es de pinche gente especialista. No me voy a meter en esos rollos todavía. Bueno, el punto es que cada año en México, bueno, en el mundo más bien, se producen más o menos 166 millones de sacos de café. Y cada saco pesa más o menos unos 60 kilos. O sea, échenle la producción de café anual. La cantidad que consumimos de café es impresionante. Y es que, o sea, una vez que pruebas el café te das cuenta que no puedes vivir sin él. Y menos siendo adulto, menos siendo treintón. Y mientras más grande eres, menos empiezas y puedes arrancar tu día sin café. O sea, sé que me entienden. De estos 166 millones, Brasil es el mayor productor. Él produce solito el 30% de toda la producción anual mundial de café. El café nada más se produce en ciertas zonas del mundo donde el clima pues es ideal. Digamos que está entre los dos trópicos. Toda esa zona puede ser en África, en América, pero que sea en esa zona. Ajá. Por las situaciones climáticas, como les comentaba. Bueno, en esta industria, bueno, no es industria, bueno, sí, bueno, no, bueno, más o menos. En la producción de café trabajan más o menos más de 125 millones de personas alrededor de, pues como les digo, esta franja que incluye aprox 60 países. No se los voy a nombrar porque son un chingo. Pero bueno, al año, pues como se darán cuenta, se consumen aproximadamente 400 mil millones de tazas de café. Díganme si no es rentable el negocio. Para unos, para otros no, y eso ahorita lo vamos a ver. Los millennials obviamente nos encanta como la experiencia del café y todo esto, entonces prefieren más o menos más las bebidas que están hechas a base de café expreso, más o menos el 70%. Y bueno, el uso de máquinas de cápsula ha aumentado desde 2015 en un 50%, porque ya se abarataron, porque se popularizaron y porque es fácil y rápido, aunque tampoco te ofrece el café más rico que digamos del mundo, ¿no? Es a mí no me gusta porque siento que le quita precisamente lo chido del café, que es la mano del barista. Al ratito les platico más de esto, pero bueno. El 74% de los consumidores han bebido café preparado en su hogar, o sea, es como que lo que suelen beber. No siempre es café de grano o de especialidad, sino soluble, ¿no? Pero bueno, pues uno toma lo que puede tomar, porque pues o es más barato o es más fácil. La verdad es que es mucho más práctico que estar ahí preparándote tu café en la cafetera, esperando que se escurra y todo eso. O sea, sí es como más rollo. Una planta de café puede vivir hasta 100 años y cada año pues más o menos genera unos 4 kilogramos. El rubro de las cafeterías crece un 7% anualmente, o sea, no se ha detenido, no ha disminuido, va en crecimiento y crecimiento y crecimiento. Cada vez es más nuestra necesidad de café porque también va un poco aunado con nuestro ritmo de vida, y como ahora nuestro estilo de vida es producir y producir y producir y producir, pues necesitamos estar al 100. Y qué mejor manera que con una vigorizante tacita de café por la mañana para no matar a nuestros compañeros de trabajo. Gracias. Y bueno, el café también cotiza en la bolsa. Ya ven que les cuento que hay dos tipos que son como los más populares. El arábica, que es el más popular, cotiza en la bolsa de Nueva York, mientras que el Robusta también cotiza, pero en la de Londres. Ah, que no se sabían ese dato. Ahora ya se lo saben. Y bueno, México también es uno de los principales productores de exportación de café. Y también para México simboliza una fuerte derrama económica. Los estados que más producen son Chiapas con el 34.8% de la exportación nacional, Veracruz el 25%, Oaxaca y Puebla entre los dos el 28%. Ahora, no a todos los estados se les paga el café por igual, depende de la calidad y la demanda que se tenga de este producto. En 2017 hubo una sobreproducción mundial, así cañón, sobre todo Brasil. Brasil super mega hiperprodujo. Y eso lamentablemente afecta a los precios de forma negativa porque se desplomó el precio mundial del café. Tanto que en México, pues más o menos, cayó, ¿cómo lo explico? Como a la tercera parte de lo que debería de pagarse. O sea, por ejemplo, el saquito, bueno, no el saquito, ay, no me acuerdo cómo le llaman. Pero bueno, la cantidad estandarizada que ellos tienen es de 46 kilogramos. Bueno, en 2016 ese saquito de 46 kilogramos, por decirlo así, esa medida, se vendía en 2.700 pesos. Pero en 2017 se pagó en 900 pesos. 46 kilos de café en 900 pesos. El café cuando se vende o este que se contabiliza, se los cuento como dato curioso. No es ya tostado, no es ya molido, no es verde. Es cuando todavía está en su frutito rojo. Se le llama de hecho cereza de café. Y esa es la cantidad que se vende en cereza. Ajá, todavía no se tuesta. Todavía ni siquiera deja de ser fruto. Porque pues eso ya se tiene que procesar de otra manera. Cada productor, cada finca lo va produciendo de forma diferente. Y en 2019 hubo más producción, pero pues el precio cayó. Más o menos creo que el 50%. Entonces, este año ya hubo una alza. Así se super recuperó mucho porque Brasil tuvo una temporada de lluvias muy alta. Entonces, bajó la cantidad de café. Pero el precio, pues por lo tanto subió. Lamentablemente México no alcanzó a entrar en este beneficio de que haya subido. No entró para los productores, pero ya la gente que exporta y que vende, pues obviamente sí se vio beneficiada, porque son los que ahorita están exportando esa cantidad. Ellos no, porque pues ya para cuando subió, ellos ya habían vendido su producción, que fue más o menos por ahí de agosto. Entonces, el costal, me parece, el costal, bueno, el kilo más o menos se vende en 8 pesos el kilogramo, el de Veracruz y Puebla. Y en Chiapas, el de Chiapas y Oaxaca, más o menos cada kilo está como en 45 pesos. Y ahorita con el alza subió, me parece que un 25%, una cosa así. Entonces, para ellos lamentablemente no pudo entrar esta recuperación. Y les digo, quienes sí se ven beneficiados son los que lo exportan. Esos canijos no le pierden nunca. Ahora, de ese dinero, ¿cuánto va para el campesino? El campesino tiene otra problemática, que es, ellos trabajan en esto de juntar el café y la recolección del café 4 meses al año, que son pues, los meses de ¿cómo se llama esto? No es floración, es lo que sigue. Bueno, que ya la planta produce su fruto durante 4 meses. Y el resto del tiempo, los otros 8 meses, pues se la pasan obviamente trabajando en que la planta no tenga plaga, en sembrar más café, más cafetos, se llama cafeto, en vigilar los cafetales, en regar, en arar, en todo, todo, todo lo que involucra, pero esos 8 meses ellos no reciben un centavo. Entonces, estos 4 meses que son los de venta es donde ellos se recuperan y tienen que administrar su dinero para el resto del año. Los campesinos, ¿ajá? La gente que se dedica a tal cual la producción del café. Y a ellos, ¿cuánto creen? O sea, digo, yo no tengo el dato exacto, pero si cada kilo te lo están comprando en 8 pesos, ¿cuánto de eso le toca al campesino por kilo? O sea, ¿se dan cuenta de lo mal pagado que está nuestra gente, pues del campo, los verdaderos héroes del café? Es ahí donde yo les pregunto otra vez. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por su tacita de café? Y ahora, ¿les parece justo cómo se comercializa a nivel mundial y cómo te lo venden, cómo te llega a ti? Porque, por ejemplo, el café de Starbucks, pues hay quienes dicen, ah, está bien rico el café de Starbucks, pero no toman nada de café, se toman esas preparaciones que llevan pura leche o pura chantilly o un frappé, que nada tiene de café o muy poquito. quienes realmente llegan a probar el café de Starbucks, pues muchas veces dicen que ni siquiera es como de los medianamente buenos. O sea, es un café X, mediocre, ¿no? Como que bueno, está bien. Tal vez mejor que el del Oxxo, sí, 1500 veces probablemente, pero no es tan bueno para el precio que tiene. Y sin embargo, Starbucks es de los que menos le pagan a los productores de café por kilo. ¿Ah? Entonces, ¿tus 80 pesos a dónde van a parar realmente? Piénsenlo la próxima vez que vayan y tengan ganas de tomarse un Starbucks. Piénsenlo bien, piénsenlo dos veces. Esto no es una campaña de desprestigio, pero simplemente estoy arrojando datos. Bueno, vamos a la siguiente parte donde ya les hablo un poquito más del problema del consumo global de café. Problema y también las cosas buenas. Pero bueno, vámonos. Y bueno, ahora me gustaría contarles un poquito más acerca de por qué el café y las cafeterías y todo alrededor del café nos gusta tanto, no nada más por su sabor. El café en nuestro cuerpo va a soltar algunas sustancias. Bueno, aquí viene la explicación más científica. ¿Sale? O sea, soy psicóloga, entonces me gusta este tema por estas razones también. Entonces, les prometo que mi explicación no va a dar hueva. Bueno, eso intentaré. Como les decía, el café tiene varias sustancias como son polifenoles, cafestol, niacina, pero el más importante y el de mayor contenido es la cafeína. La cafeína va a estimular nuestro sistema nervioso central. Eso lo hace disminuyendo pues la sensación de cansancio y nos mantiene alerta, hace que mejoremos nuestra atención. Pero bueno, ¿cómo es que logra eso la cafeína? O sea, ¿cómo pasa eso en el cerebro? A ver, les voy a contar rapidísimo. El cerebro tiene neuronas y estas neuronas a su vez son las células del cerebro. Tienen unos bracitos, por decirlo así, que se llaman, unas ramitas, se llaman dendritas. Ahí, en las puntas de las dendritas, hay unos receptores que específicamente van a recibir ciertas moléculas. Nada más ciertas moléculas van a poder entrar a esas dendritas. Ahora, estas le van a informar al cerebro cómo actuar o cómo reaccionar ante cierto estímulo. Y aquí lo interesante es una molécula que se llama adenosina. Este es el neurotransmisor que se encarga de relajarnos, por decirlo así. Este pues disminuye nuestra actividad de neurotransmisores estimulantes, o sea, no permite que los estimulantes entren y empiecen a actuar. Ajá. Y la otra es que también activa las neuronas que regulan el sueño. Cuando ya el cerebro ha trabajado mucho, la forma que tiene de... hagan de cuenta que suelta energía y por cada vez que suelta esa energía se llama ATP. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema muy, muy, muy específicamente, pero libera esta sustancia que se llama adenosina. Entonces ya cuando el cerebro está cansado hay más adenosina. Y esta adenosina tiene una estructura molecular muy parecida a la de la cafeína. No es igual, obviamente, pero es muy, muy parecida. Entonces la cafeína puede embonar perfectamente en los receptores de la adenosina en las dendritas de la neurona. Entonces al embonar no es que la cafeína en sí le diga al cerebro actívate, porque no es un neurotransmisor, pero bloquea los lugares en donde puede entrar la adenosina. Entonces la adenosina, cuando va muy contenta a ver, a dar su mensaje de ya estamos cansados, pues no puede porque está bloqueada su entrada. Así que pues eso es como funciona la cafeína en el cerebro, bloqueando este neurotransmisor. Ahora, otra cosa de por qué nos gusta el café. O por ejemplo, bueno, aparte de que pues todos nuestros sentidos se ven envueltos, no nada más es cuestión del sentido del gusto, de que pues sabe rico, también su olor es muy particular, la sensación de calorcito, o sea, como que todo eso nos hace sentir bien. O sea, al final y al cabo tiene que ver como con las cuestiones emocionales, y esto las cafeterías lo saben perfectamente. Nos gusta ir a cafeterías también por una cuestión social. Va ligado a emociones, como les decía, y a sensaciones. tú entras a una cafetería y lo primero es, tal vez, depende, ¿no? Si eres muy visual, pues el aspecto. El aspecto de la cafetería te va a llamar la atención porque, pues, cada cafetería tiene un concepto diferente. Aunque quieran ser la misma cafetería, hay algo que las distingue. Muchas veces es hasta el mismo barista, su atención, la forma de atender al cliente, si es muy ameno, si es un poco más serio. Eso ya te va a hacer una distinción entre una y otra. Pero generalmente tiene que ver más como con cuestiones de la estructura del lugar, cómo se ve. Hay unos que parecen más hippies, otros que tienen un concepto más sofisticado o que parecen más como para godines. También, pues, el olor dentro de la cafetería obviamente va a oler a café porque, pues, lo están tostando. Aunque no lo estén tostando ahí mismo, al momento de molerlo, pues suelta, despide un olor. Al momento de también hacer la extracción, pues también libera olor. Entonces, ese olor es como muy familiar. Como les digo, por en México, desde que somos niños, muchos lo probamos. Entonces, nos da esa sensación de hogar. También el ruido. Hasta el ruido que hay en las cafeterías. Puede ser por la música. Si hay más gente, pues los niveles no son altos. No es como un bar en donde vas y la música está súper fuerte y todo el mundo está gritando, hay por ahí una guitarra eléctrica sonando del grupo de rock que está ahí. O sea, no, acá generalmente pues es un ambiente tranquilo. Incluso el ruidito de la máquina, del molino, de todo eso, también pues nos transmite como buenas vibras, por decirlo así. O sea, nos parece un lugar agradable. El sabor, ¿no? Obviamente el sabor del café, pues va a depender de tu gusto, porque hay quienes lo toman sin azúcar, otros les gusta tipo frappé, aunque tal vez no trae mucho café, pero bueno, les gusta el frappé. Hay para todos los gustos y en todas las épocas, porque cuando hace frío, pues vamos por un cafecito caliente. Y si hace mucho calor, pues vamos por una bebida fría, un café frío o bien estas bebidas hechas a base de hielo. Y bueno, actualmente, algo también que se está viendo muy de moda tiene que ver con cuestiones laborales. Ahorita pues estamos en el home office, pero hay veces que uno no se concentra en la casa. Entonces, no sé si les ha pasado que necesitas ruido. A veces la casa está como muy tranquila, pero necesitas un cierto ruido para trabajar y no ahuevarte, ¿no? Sobre todo pues también estas cuestiones de que si estás trabajando en el mismo lugar en donde descansas, al final del día no vas a descansar igual porque tu cuerpo, tu cerebro, todo lo asocia a el trabajo. Entonces pues muchas veces buscamos una escapadita y ¿dónde? Bueno, pues muchas cafeterías ofrecen el internet, todas creo, gratis, y aparte pues que es un ambiente, como les decía, tranquilo y relajado generalmente, pero sí con un poquito de ruido y algunos estímulos que te pueden mantener despierto. De hecho, hay una investigación de la Universidad de Illinois que dice que precisamente las cafeterías, la cantidad de ruido que tienen, que es de 70 decibelios aproximadamente, te ayuda a poder trabajar. Entonces, eso también es algo a lo que están asociadas las cafeterías en nuestra era. Ya no nada más es una cuestión de que te puedes reunir ahí con tus amigos en un ambiente mucho más relajado que en un bar, pero también como con cierta calidez, ¿no? No nada más ya es eso, sino también tiene que ver con cuestiones laborales. Hasta allá ha llegado el capitalismo, gracias. Mi lugar favorito para relajarme ahora también es mi lugar favorito para trabajar. Por eso ha pegado tanto Starbucks, porque es una de las cafeterías que pues obviamente puedes estarte ahí el tiempo que tú quieras y disfrutar del internet y estar trabajando. Y de hecho hubo un momento, ahorita creo que ya es muy 2000 es eso, muy 2010, pero en algún momento era como súper usual ver al cuate así mamador que sacaba su fotito para el Instagram de que estaban en el Starbucks escribiendo. Había güeyes que hasta se llevaban su máquina de escribir. O sea, digo, está padre, pero ya eso ya, yo siento que es muy mamador. Perdón, yo sé que cada persona es libre de hacer lo que quiera y cada quien pues sus gustos y si le gusta ser único y diferente, adelante, pero, o sea, ya, es too much. O sea, típico, con su bigotito, su chalequito, su sombrerito así como Fedora, creo que se llama, y con su máquina de escribir, ahí mientras tomaba un café en el Starbucks. O sea, es que eso es un cliché, pero les juro que yo los veía. O sea, no miento, eso existió. Yo ya no los he visto, Igual no frecuento el Starbucks, pero paso por varios aquí rumbo a mi trabajo, por lo menos paso por 3 Starbucks y pues ya afortunadamente no veo esos espectáculos. Ay, perdón amigos, perdón. Y bueno, por último, pues les quiero hablar un poquito más acerca de los beneficios. Bueno, por último, en esta seccioncilla de los beneficios y las cosas no tan buenas del café. Los beneficios, pues mira, aquí ya nos tienen. Pues quema grasa, aporta antioxidantes, es bueno para el corazón y para el hígado, aparte de que pues te despierta, ¿no? Pero también si lo tomas en exceso, pues te puede generar ansiedad, taquicardias y pues lo que ya todos conocemos, el insomnio, que si lo tomas muy noche y muy cargadito, pues te va a dar insomnio. Generalmente el café soluble no contiene tanta cafeína, pero sí tenemos que fijarnos, por ejemplo, en el tipo de café. Cuando es de grano, ¿cuál compramos? Porque el que está más tostado tiene más cafeína. Y aproximadamente por día la ración media que debemos tomar para no sentirnos alterados por la cafeína, pues son aproximadamente 300 miligramos, que es aproximadamente 3 hasta 4 tazas al día de café. Es el aproximado que debemos tomar diario. Y bueno, como se darán cuenta, el proceso para que llegue a ti una taza de café así bien aromático, bien rico, bien bonito, pues pasa por muchísimas manos. Ajá. El año antepasado yo leía en un periódico, creo que era Milenio, había toda una controversia porque Nescafé quería entrar a Veracruz, pues a sembrar y a plantar café y pues eso obviamente no le conviene a la gente de ahí porque de por sí Nescafé paga nada, o sea, si el kilo de café está, no sé, en 6 pesos, Nescafé quiere pagar 4, así. Había un señor, un campesino, que él decía que creo que por cada 250 kilos le pagaban 1500 pesos. O sea, quiero que tengamos en cuenta 250, un cuarto de tonelada de cereza de café, y el señor recibía 1500 pesos por toda su chamba de todo el año, porque les repito, aunque son 4 meses en los que están cosechando, todo el año se la pasan pues viendo la planta. Desde hay muchos que pues ya, o sea, la planta ya está vieja, hay que plantar nuevas, hay que arar la tierra, o sea, todo el trabajo del año por 1500 pesos cada 250 kilos. Y de esos le tenía que pagar cerca de la mitad a su contador para que le pudiera hacer las cuentas ahora sí de lo que tiene que pagar, impuestos y todo esto, porque pues también ellos pagan impuestos como productores. Entonces, pues quiero que reflexionemos en esa primera parte, ajá, de por qué tampoco es tan bueno irte con las grandes empresas, porque las empresas grandotas pues quieren la máxima ganancia. Entonces le pagan nada al café, a los que compran, a los que producen el café. Ok, ya que una vez llega la cereza, cambiando de tema, vamos a la siguiente mano, ¿no? Esta hay dos formas de sacarle el granito, el grano al fruto. El grano pues es el café, el que se consume. Una es dejar que las plantas se sequen al sol, bueno, las cerecitas, y bueno, se tienen que dejar ahí creo que un mes, 15 días de un lado, 15 días del otro, para que se vayan secando, y ya después se retira la pulpa y todavía tiene la semilla como pegadita a otra capa que se ve como plateadita. También hay que retirarla. Esto se puede hacer manualmente, pero pues es una friega. O se puede hacer con grandes máquinas que pues ya van procesando el cafecín. En países en vías de desarrollo, como es casi toda la franja cafetera, generalmente estos procesos son muy artesanales, son muy a mano. Entonces, a ver, échate esa chamba. ¿Cuánto gana esa gente que tiene que estar ahí viendo que la cereza esté buena, que no esté verde? Las que están verdes y están como sobrecocidas tampoco se eliminan por completo, simplemente pasan a un apartado. Esas, las que no están aptas como para el café de alta calidad, son las que después compran las empresas que hacen café soluble, porque pues ya ese grano lo tuestan una y otra y otra y otra vez hasta que queda más el sabor a lo tostado que al café, y ya nada más después añaden ciertos saborizantes o incluso yo les comentaba otros granos, esto es real, pueden agregar garbanzo tostado para darle como consistencia de café soluble y sabor a tostado, sabor a café, ¿no? Lo que creemos que es café. Porque yo insisto, las bebidas hechas de café soluble no es café, es una bebida con sabor a café. Es como cuando compramos un jugo de uva que no sabe para nada a uva, pero te dicen que ese es el sabor uva. Entonces hay veces que se te antoja una bebida a sabor uva, aunque sabes que no te va a saber a uva. O la fresa, cuando se te antoja una lechita de fresa, esas de cartoncito de Tetra Pak, que sabes que no vas a ver a fresa, vas a ver a Pepto Bismol, pero pues se te antoja ese sabor a Pepto Bismol y dices, no se me antoja comer la fresa, se me antoja tomarme una lechita con sabor a Pepto Bismol. Entonces voy por mi lechita sabor fresa. Eso pasa con el café. Realmente no estamos tomando café, estamos tomando una bebida que sabe a café. Bueno, y que pues no tiene granos de la mejor calidad, ¿no? Y pues ahí está, el resultado de que nada se desperdicia. Bueno, ya una vez que se... les digo, hay dos formas de quitar la pulpa. Una es esa, la otra es que ponen a todas las cerecitas en agua y eso ayuda también a detectar cuáles no están buenas, porque las que no están buenas van a flotar, entonces esas las retiran. Y todas las demás, pues el agua ablanda la pulpa y la cáscara, después las pasan por unas que creo que les llaman trilladoras, quita toda la pulpa y ya después se retira también el pergamino, que es esta cascarita que les digo como plateada que rodea el grano. El grano tiene dos partes, que son las dos mitacitas de café, como lo conocemos. Vienen dos por cada fruto, dos mitacitas. Ahora, ese granito es color verde. Cuando tú tienes una cafetería, tienes la posibilidad de comprar, bueno, no cafetería necesariamente, cuando tú sabes dónde puedes obtener el grano, lo puedes comprar o verde o tostado. Verde es un poco más barato. Ahí ya más o menos cada kilo de café verde te lo pueden vender en 10, 15 pesos, 20 pesos. Tostado, dependiendo de qué tan buena sea la calidad del café y qué tan tostado esté, pues ya te cuesta un poquito más el kilo de café entero, que pueden ser, no sé, unos 80, 90 pesos, más o menos. Y ya después molido, ya como lo conocemos que hasta en el súper también ya te lo venden molido, pues ahí ya va a cambiar, ya cada cuartito te costará 90, 120, 180, dependiendo también de la calidad y de lo bien pagados que estén los productores, porque muchas veces vemos que hay un café de especialidad, pero dices, es que está carísimo. Pues piénsalo dos veces, porque estas que venden su café carísimo es porque están pagando bien, tanto a las fincas como a los caficultores. Entonces, pues muchas veces vas a decir, ay, bueno, de este, no sé, cuartito de café me van a salir, ¿qué te gusta? Unas, ay, no sé, voy a decir un número random, 40 tazas. No, ya le exageré, unas 20 tazas. Esas 20 tazas, pues en total me va a salir cada tacita en, no sé, 9 pesos. Pues realmente no es tanto, ¿no? Si lo comparas con el café carísimo que te venden en el Starbucks, que no le pagan bien a la gente que está produciendo ese café. Piénsalo, solo piénsalo. Y bueno, ese es como el ciclo del café, ¿no? Que pasa de la cerecita a que ya está verde y después hay quienes nada más lo tuestan. El tostado va también a decirte qué tan bueno es el café en sí. Cuando la cosecha del café, el café no está tan bueno, los que se llaman maestros tostadores pues van probando los granitos de café, ¿no? Entonces los van poniendo diferente tostado para ver cuál le aporta más sabor al café. Cuando es un tostado muy intenso es porque el grano de café no está tan bueno. Y cuando es un tostadito más ligero, que el cafecito es muy, muy tenue, es porque a ese café tú le puedes sacar mucho sabor Y sabores muy interesantes, frutales, a veces como a mandarina, como a, o sea, no, no literal te sabe a mandarina, pero te recuerda un poquito como esos sabores, esas notas, dirían los mamators. Entonces, pues ahí también te puedes fijar cuando es un café de buena calidad, si está súper negrito, si está súper café, que hasta lo ves como con grasita, pues es que es un café de muy mala calidad. Aguas ahí, también en las cafeterías lo podemos ver, tienen muchas veces ahí su, eso tampoco se debe hacer, pero bueno, en la tolva de su molino lleno de granos, entonces ahí puedes ver si esos granos están muy cafecitos, si están todos más o menos uniformes, si se ven grasosos. Muchas veces también para reducir un poco costos y disimular que no es un grano tan bueno, se suele tostar con azúcar mascabado el café. Hay veces que le da un sabor rico, o sea, hay a quienes les gusta, pero también se supone que no es como lo más beneficioso para tu salud, porque cuando se tuesta el azúcar, suelta un químico que puede ser hasta cancerígeno. Entonces, tengan cuidado. No me acuerdo cómo se llama ese proceso, donde ya el torrado, el café torrado. Aguas con el café torrado, mejor sin azúcar, y ya ustedes le agregan el dulzor después, que también hay quien dice, es que el café de verdad no va con azúcar, va negro. Mira, la verdad es que tú te puedes tomar el café como a ti se te hinche la gana. Que sí, bueno, ya ser adulto forma parte de ser adulto, ya tener un paladar más, yo digo que menos sensible, y por eso ya te puedes aventar las cosas así amargas, ¿no? sin azúcar. Pero si a ti te gusta con azúcar, no tiene nada de malo que lo pidas con azúcar. Tú anímate a tomar tu cafecito como a ti te gusta. Y esto es la última parte. Una vez que el café ya llegó, ya sea a la finca que lo va a moler y lo va a comercializar, directamente tú lo vas a comprar de café de especialidad, o que vas a ir a una cafetería en donde pues ya viene la siguiente mano que van a meter ahí para que tú pruebes un café rico. Es la mano del barista. El barista muchas veces está preparado al ahí se va. En muchos lugares nada más le enseñan a usar la máquina así de así se saca espuma, así sacas el café, la vas a limpiar cada tanto y ya quedó. Pero hay quienes se dedican a realmente estudiar el café, a probar como diferentes tiempos para extraerlo, o sea, a quienes les gusta su chamba. Y puedes realmente experimentar cosas muy, muy buenas de mano de un buen barista. Esa última mano pues es como de las más importantes. Puede ser que te guste el café acompañado con leche, o lo prefieras así solito, un expreso, o con piquete. Y hay un café irlandés o un carajillo, no sé, ¿no? Ya tú sabrás como con qué te gusta más acompañarlo. La única forma de saberlo es ir probando. Y pues muchas veces en casa no es lo mismo que tú te lo estés preparando ahí con un tutorial, a que vayas de la mano de un experto, que vas a una cafetería que tú sabes que ahí está rico, que el barista te lo va a saber preparar y te lo va a dar chido. Yo conozco a un chico que me decía, es que eso de las cafeterías es súper pretencioso, si yo me puedo preparar el mismo café ahí en la casa con mi Nescafé, nomás le pongo un saborizante y ya queda bien rico. Si el Nescafé ya vende así el café con un sabor, ¿no? Sabor vainilla o sabor capuchino, pues ya para qué. Pero no, es una experiencia totalmente diferente. En primero, porque lo que les comentaba, ¿no? De los sabores artificiales, de que no es el grano de mejor calidad, que le meten otros granos, tal. Pero déjenme hacerles esta recomendación. Esto no es pagado. quienes escuchan esto, la mayoría, pues son mis amigos, ¿no? Gracias por escucharlo. Pero quienes no sean mis amigos y no sepan a dónde ir a una buena cafetería y tienen algún día así el atino o desatino, no sé, de ir a Pachuca, yo les voy a recomendar el café más rico que he probado en toda mi vida, y miren que he probado en varios lugares, no nomás en México, pero bueno, no voy a empezar así de que no, México y el mundo, nada, nomás conozco dos países, pero bueno, el punto es, hasta ahorita en mis cortos años de vida, el mejor café está en Pachuca, y es con un chico que se pone en el reloj de Pachuca. Ahorita por la contingencia no está ahí. Búsquenlo en Facebook, su negocio, su su cafetería móvil, se llama Cafetería Móvil, de hecho. Es, bueno, la pueden buscar en Facebook así como Cafetería Móvil, o el nombre es Kopi Luwak. Ajá. Así como el, se supone que es el café más, el que se llama así, el original Kopi Luwak, es como que este café más caro del mundo, que es porque lo comen unos animalitos que son como mapachitos y después lo defecan, pero esos granos ya están fermentados y no sé. Bueno, así se llama este negocio, no necesariamente porque te vendan ese café, sino así se llama, es un carrito amarillo. No me acuerdo cómo se llama el chavo, perdón. Pero tienen que ir ahí con él, les digo, según yo, antes de la contingencia se ponía frente al reloj de Pachuca, del lado donde está el kiosco, enfrente, por donde está el Banco Santander, ahí se ponía todas las noches, más o menos como a las 8 o 9 de la noche y hasta terminar, tipo 11, 12, 1 de la mañana. Se le hacen unas filas impresionantes, tú puedes estar una hora esperando para que te tome tu orden del café. En fila, porque no es tampoco como que sea una cafetería, o sea, es nada más, ahí nada más te vende el cafecito. Ya si tú te quieres sentar ahí en una banquita, en el reloj, tal, bueno, ya es tu elección. Pero ese es el mejor café que he probado en el mundo, ¿y saben por qué? Porque te pregunta. Punto. Te toma en cuenta para que tú tengas el café a tu pinche gusto. Muchas veces uno va a la cafetería y pides un moca y te dan tu moca y ya, ten, tómatelo, órale, a la chingada, ya hay azúcar. Este chico te pregunta todo, te pregunta si te gustan los sabores más amargos o más dulces. Bueno, si tú le preguntas, no sé, a ver, recomiéndame algo, pues te va a preguntar todo de ti, o sea, casi casi hasta, ¿y cuántos años tienes? Y dónde, o sea, casi tu contexto histórico para que tu café esté chido. Te va a preguntar qué tan caliente te gusta, qué tan, porque generalmente nos dicen, es que el café se toma a tal temperatura. No, habemos quienes neta no podemos con lo caliente. Y no por eso nos vamos a evitar el gusto de tener un café delicioso. Bueno, pues él te va a preguntar todo, dulzor, calor, sin verte raro, sin verte con ojos, cara pretenciosa, como muchos baristas así de, güey, pues es que así no se toma el café va sin azúcar y va a esta temperatura y así trágatelo. No. Y aparte tiene un café de muy buena calidad. Sus insumos que tiene ahí son de muy buena calidad. Tiene música bien chida. O sea, es toda una experiencia muy, muy chida. Ojalá puedan ir, aunque no sean de Pachuca. Si son de Pachuca, pues, ¿qué están esperando? Córrenle, vayan. Y si no está en el reloj, chequen en su Facebook en dónde está. Vayan y búsquenlo. Kupa, Kopi Luwak. Y, si no son de Pachuca, pues, dense una escapada el fin de semana nomás para ir a probar el café este que les digo. ¿Qué están esperando? Está chingoncísimo. Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es que si ustedes quieren probar un café así bien chido, que digan, es que no me puedo morir sin haberme tomado un cafecito así, el más chido del mundo, pues les recomiendo que experimenten. Que vayan, pues, de repente así a las cafeterías que consideren que, pues, que sí les saben. Insisto, Starbucks no. Y no es por mala onda, no es por pretenciosa decir, es que Starbucks no, nada más porque no le paga bien a sus empleados, a los caficultores, sino porque todas sus recetas están estandarizadas, entonces realmente no hay ahí una mano del barista, no puedes tú elegir, no puedes decir qué tan dulce, qué tan caliente, qué tan, no puedes. Puedes decir el tamaño y que si lo quieres con leche de tal o de cual y tal, y que le pongan tu nombrecito y toda esa mamada. Pero realmente no puedes experimentar mucho con cafés de Starbucks, y realmente entonces tu experiencia se queda corta en cuanto al café. Entonces vayan a una cafetería de barrio, una cafetería de, pues así, si quieren fresona, donde quieran, pero que sepan que el barista los va a escuchar y que les va a saber preparar un buen café, que les puede recomendar algo específicamente para ustedes. Y pues nada, eso, vayan probando un poquito del café, conozcan más acerca del café y ojalá estén dispuestos a pagar un buen precio por un buen café. Un precio, pues, que tal vez puede parecer alto por una taza de café que dices, bueno, pues es que el instantáneo me sale muy barato. Pues sí, pero no es la misma experiencia, no es el mismo café, y también saber apreciar el trabajo de todas las manos de los que estuvieron antes para que tu cafecito sepa tan chido. La mano del barista, la mano del tostador, de la finca, del caficultor y de todas las personas que han estado involucradas para que puedas tomarte tu tacita de café en la mañana y despertar bien chido. Díganme si no es súper interesante. Si no terminas enamorado del café, fracasé en mi pinche podcast. Gracias, los amo. Bye.